Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Cultural. Nos escuchas como siempre a través de www.paislobo.cl. Y recuerda que este programa es grabado al interior de Librería Quileo, aquí en la ciudad de Osorno, en la famosa intersección de O'Higgins y Carrera. Día domingo, día de... Hay solcito, ¿no?
Linda temperatura.
Sí, después de una semana ahí...
Después del tornado viene la paz, la quietud.
Rico, rico ambiente para grabar el programa del día de hoy. Equipo completo el día de hoy en Pulso Cultural. Don Hugo Medrano, ¿cómo está, don Hugo?
Bien, contento. Este día es maravilloso.
¿Una semana inestable?
Sí, un poquito complicada de salud, pero...
Y que remató con el anuncio presidencial del día de ayer, ¿no?
Ah, eso...
No lo vio.
No, no. Empecé a verlo. Y después dije, me olvidé de comprar confort. Y ahí salí, solucioné el problema.
Don Claudio Gallardo, bienvenido.
Gracias.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
¿Qué tal estuvo el cambio de casa? ¿Ya estamos instaladitos, todo acomodado?
Sí, ahora estamos ordenando.
Engorrosa esa parte, ¿eh? Y ahí te acuerdas, ¿por qué no guardé bien las cosas después?
Lo tienen puliendo las baldosas con un cepillo de dientes, este pequeño...
Pegándole los hongos.
Entiendan...
Gasté la mitad de mi sueldo en Zipware.
Entiendan el mensaje subliminal que dijo, estamos ordenando. A él le ordenan que tiene que ordenar.
Don César Tejeda, ¿cómo está?
Bien.
Bien,
bien.
¿Le gustó la final de la Champions o no?
No, estuvo buena.
Fomeque.
Es que lo que pasa es que en general este torneo, esta Champions fue una de las más emocionantes, si no la más emocionante de las que yo he visto.
Por los que quedaron en el camino y de la forma que quedaron en el camino.
Voy a contratar un topógrafo.
Sí. Yo esperaba más de la final, fíjate. Después de todo esto...
Es que el Tottenham jugó de chico grande, conocía sus limitaciones y trató de ahí de...
Aparte del...
Empantanar un poco el desarrollo.
La jugada inicial fue la que decantó que el partido
pero
fuera...
Pero el Tottenham iba perdiendo, tenía que haber hecho algo más y la verdad es que se dedicó a entorpezar un poco. Sí,
para
muy poco.
Todo lo que pudo haber ganado...
En los últimos minutos...
Los últimos 20 más. Se dedicó a jugar.
Oye, y este... desviándome un poquito, pero lo argentino... Perdón, Hugo, pero levantaron a Pochettino como nunca. ¿Vieron la transmisión del Fox, cierto?
No, yo vi la de ESPN. No veo el Fox.
Ya, qué terrible.
Es que el exitismo.
Y después, no, qué buen entrenador es Jürgen Klopp.
Es que Pochettino que también...
Lo hablaron en toda la previa de Jürgen Klopp.
No, pero... Lo que pasa es que ahí Pochettino, hay algún grupito que estaba tirando para que después tome la selección argentina.
Oye, viejo.
Hay muchos juegos.
Así son los argentinos. Y una vez conocí a un argentino, estábamos hablando de José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Y sabéis que el tipo empieza a contar una historia en donde José Luis Perales le había dedicado la canción a él. Y cuando cachó que nosotros no sabíamos la historia... ¿Cachai? Cambia la weá. No, es que estoy hablando de mi hija. Mirá. Oye, estos argentinos son muy rechamullentos, weón. Argentinos, po.
Cuando César cumpla mi edad, si es que llega, la edad de Estelita, y cuando tenga que recordar todas estas cosas, yo me voy a estar muy arriba o muy abajo riéndome de él.
Deja que llore, va a decir.
Exactamente.
Deja que llore.
Alguien dijo alguna vez, es mejor que hablen de ti a que nunca digan nada.
Perfecto. Después de esta previa a lo Pink Floyd, vamos a ir a nuestro tema de la película. Ay, vamos a saludar a la
Oscar
Cris.
Wilde.
La Cris nos acompaña el día de hoy. Un saludo,
¿qué dijo?
Criseli. Hola.
La frase que citaste es Oscar Wilde.
Sí, de Don Oscar Wilde. Sí.
Oye, la Criseli viene con semana de vacaciones gratuita, ¿no? Paro de profesores.
¿Va a ir a marchar con nosotros?
Indefinido.
¿Va a ir a marchar también o no?
Tal vez.
Oye, vamos al programa el día de hoy que tiene que ver con un actorazo para mí.
Tenemos dos temas, acuérdate.
Sí, pero vamos a partir con Denzel Washington. Vamos a hablar de sus extraordinarias películas, de esta incursión como director que ya contaba ahí don Claudio Gallardo en el off. Y como productor
ejecutivo también.
Vamos, ¿quién quiere partir con esta
Yo, dejemos que don, porque don Cayo se moja con, digamos, la verdad. Sí, sí, le encanta este hombre.
Se humedece.
Sí. La frente, mira, sí, mira cómo la tiene húmeda, pues, bueno, si a eso me refería yo.
Sin hablar de política, la frente amplio, sí, que tiene.
Sí, mira cómo se le humedece la frente cada vez que hablamos de...
Y se sonroja, maestro.
Sí.
Vamos con el tema.
Ay, bueno.
Denzel Washington.
Denzel.
Denzel.
Washington.
Denzel.
Denzel.
No Denzel. Denzel. Mira, mira.
Denzel Hayes no Washington nada. Nació un 28 de diciembre de 1954 en Nueva York.
¿28 de diciembre?
Así es.
¿Tiene películas jóvenes este señor?
Por supuesto, de sí, hecho, la primera...
Porque a mí me parece que de pronto está...
Se hizo más popular.
Se hizo más popular.
De hecho, bueno, él comienza a hacer, a tener notoriedad justamente con la película Glory, Tiempos de Gloria, del año 89, dirigida por Edward Zwick, donde él efectivamente gana su primer Oscar como actor secundario.
¿Cuántos Oscar tiene?
Él, dos.
Dos Oscar.
Una por esa y el otro actor principal por Día de Entrenamiento. ¿Qué tal?
Muy buena. La primera película es muy interesante.
No, las dos que nombré son excelentes.
Bueno, creo, yo que, digo que, la...
creo que ninguna de esas dos la he visto. Creo.
¿No?
Aparte creo que, bueno, como decía muy bien mi amigo Sotelo, él también ha incursionado como director en tres películas. La primera de ellas fue el del año 2002, se llama Antoine Fisher, que se trata de un niño, o sea, un adolescente en realidad, de color, que trata de seguir adelante dentro de esta, de este mundo tan racista. Después del año 2007, él dirigiría The Great Debaters, o Los Grandes Debatidores, que trata, es un tema más que nada tirado para la educación, donde él hace de profesor, sí, de un grupo de niños que a los cuales le enseña justamente a debatir. Y finalmente, el año 2016, estuvo nominado al Oscar como Mejor Película y Mejor Director por su película Barreras, Fences, que se basa en una famosa obra de teatro de los años 60, por ahí.
60.
Así es, así que no sé si ahora mi...
¿Película favorita o no? ¿O todavía no? ¿Estamos adelantando mucho?
No sé, ¿cómo vamos?
Ah, estaba... disculpen, estaba hablando con la Ivonne. Voy a decir la verdad, sí, estaba comunicándome con la Ivoncita.
Después me wean a mí, weón.
Ah, sí, no, pero esperen, tranquilos.
Esta parte no se va a cortar.
a ver, ¿quién...? Yo Denzel quiero hablar, Washington. Sí, yo quiero hablar de Denzel Washington, quiero hablar de algunos papeles que me llamaron bastante la atención, porque principalmente por los matices emocionales que implicaban. Me acuerdo siempre el personaje del abogado en Filadelfia, por ejemplo.
Claro.
Sí.
Sí, porque él está muy bien retratado en el fondo el cambio de un hombre que es de alguna manera es homofóbico, pero muy tenue.
Exactamente.
No es, él no hace el, no quiere hacer, porque no sé si se han fijado, pero los malos actores por lo general quieren hacer su, cuando quieren retratar el cambio de homofóbico a no homofóbico, la primera fase de homofóbico es muy cargada, es muy
sobreactuada,
un tipo así que como el clásico troglodita que claro. Yo macho, no, pero Denzel Washington lo hace súper bien porque
es excelente.
Sí, tú sí, también lo súper sutil, súper sutil. ¿Cuál es mi papel de gay?
No, lo de troglodita.
Este gallo ha hecho de todo, también ha incursionado
ahora es héroe de acción.
Claro,
sí.
Ha incursionado en películas basadas en obras de Shakespeare. Él fue Don Pedro en Mucho Ruido, Pocas Nueces, de la versión del 93 de Kenneth Branagh. ¿Ya? Ha hecho muchos papeles de personaje histórico, Steven Biko en el año 87, después Malcolm X en el 92.
Malcolm X es otra actuación que yo destacaría de
Denzel. Genial. Bueno, obviamente, Día de Entrenamiento. ¿Cuánto sabe ese personaje?
Sí.
Hay varias películas.
John Q.
En John Q. igual hace un buen papel.
El diario de Ellie.
¿Cómo se llamaba?
No, pero el diario de Ellie.
Puta que faca esa película.
A mí me encanta.
A mí no me gustó mucho, pero...
Yo si la pillo en el cable, donde esté, la sigo viendo. Aparte que sale ahí uno de mis actores favoritos. en el... Ah, ¿dónde está tu látigo?
Ah, Gary Oldman.
Déjalo, si yo sabía que se refería, pero sí, quería dejarlo, no, no, es que, sí, no, que no sea condescendiente. Sí, pues Gary Oldman. Sí. De hecho, Gary Oldman es como... a eso iba yo, el diario de Eli, a mí personalmente no me gusta mucho, y además que encuentro que ninguno de los dos papeles están bien. Como que fueron a cobrar nomás.
¿Tú así?
Sí, o sea, Gary Oldman ha hecho... ¿Quién se acuerda de la primera película donde Gary Oldman hace de malo un policía cocainómano, y que además es el debut cinematográfico de Natalie Portman?
Luc Besson.
Exactamente.
León, el profesional. Profesional. Sí. Sí. Es un papel espectacular.
Ahí hace... De ese hecho, malo...
Gary Oldman está dentro de los 50 mejores villanos de la historia del cine con ese papel.
Es tremendo ese villano.
Es genial. Policía
cocainómano, medio psicópata, ¿no? Hermoso, hermoso. Ese papel es hermoso.
De hecho, lo trató de replicar un poco en El Quinto Elemento, pero con otro...
Es que era más locura en El Quinto Elemento. Sí. Era más...
Pero es un buen papel también.
Sí, también.
Pero inigualable lo que hizo en León el...
¿Y qué no te gustó de... Sí, ¿qué no te gustó de yo, del Diario de Eli?
Es que es una película...
El libro de Eli.
Sí. Una película un poco, no sé, la encuentro un poco simplona.
Sí lo es. No, pero a mí me lo encuentro
super. Lo que pasa es que es como estas típicas películas que intentan ganar densidad, ¿cachai? Yo no tengo problema con, de nuevo, ¿cachai? Si miráis los Avengers, por ejemplo, que es una película sumamente entretenida, para poner un ejemplo de ahora, es una película extremadamente entretenida y tú vas y la disfrutas y a concho y todo lo que queráis. Pero no tiene, no es tan pretenciosa. En cambio, el diario de Eli...
Ni chicha ni limonada, ¿eso decís tú?
No, es que trata de alcanzar cierta densidad cinematográfica o temática metiendo la Biblia por medio, ¿cachai? O estos villanos medios políticos de antología que no sé si... No, a mí de verdad no me gustó mucho esa película.
A mí me gustó harto.
Sí, pero ahí lo que hace el villano es que a través de la palabra que encuentra en la Biblia, él creía que podía dominar mejor, sí, de mejor forma a las personas.
Sí, o sea, por eso te digo, la premisa se intenta ganar densidad intelectual con la premisa, y además acudiendo al libro más vendido, más leído, más estudiado en el ámbito occidental, po. Entonces es fácil, ¿cachai? A eso me refiero. Súper fácil tratar de ganar densidad intelectual así. Yeah. Pero ese es mi, de nuevo, un comentario.
Yo quiero destacar otra película que pasó bastante desapercibida durante los 90 de Denzel Washington, que se llama en inglés Fallen, y acá llegó como Poseídos.
Creo que no la he visto.
Dirigida por el gran Gregory Hoplit. Es una película que justamente se trata de un demonio que pasa de cuerpo en cuerpo con solamente tocarte. Entonces, la
jugada. ¿Y para qué me tocas?
¿Ah?
¿Y para qué me tocas?
Para que pasara, ¿verdad?
Porque voy a ir un demonio mío.
Esa expresión corporal.
Sí. Entonces, la jugarreta de cámaras que utiliza Hoblit en esa película, justamente para de repente perderte y no sabéis para dónde está el demonio, dónde está ahora.
Yo no lo he visto.
Hay una escena en la calle donde el demonio empieza a hacer eso, se empieza a pasar de cuerpo en cuerpo para perder a Denzel Washington, que hace un detective.
¿Cómo se llama esa película?
Poseídos. Fallen en inglés.
Voy a recordar una película que aquellos que somos padres también nos puede tocar, que es Hombre en Llamas. El papel de Denzel Washington en esa película es excepcional.
Man on Fire del año 2004, dirigida por Tony Scott.
Sí.
Es excepcional.
Una de las mejores películas de Tony Scott.
Y el final, con la música, el tema final de cuando va caminando por el puente, cuando entrega a la niña y se entrega a él a cambio, es una película que a mí me llegó mucho y la he visto más de una vez porque me impactó. Sí. Y después otra película que me gustó mucho, El coleccionista de Wizard.
Curiosidad, en esa película está igual, actúa
Mark Anthony. Es el papá de la niña.
Que hace de malo.
El papá de la niña, sí.
Claro. No, pero sí, esa película aparte tiene una narrativa bien particular, ¿eh?
Y la iluminación, la fotografía también es muy buena.
Particular,
por lo menos particular, desde mi humilde punto de vista, me gustó mucho.
Y después estaba hablando del coleccionista de huesos.
El coleccionista de huesos es otra de las películas que aunque lo único que movía era un dedo, la actuación y la forma de llevar la historia junto con Angelina Jolie. Queen. Sí.
Estos famosos thrillers psicológicos que en fondo son todo formas. Si la forma sí. no está muy aceptada. Pero
está bien armada.
Es que son ejercicios de narración en el fondo. Y cuando hay un buen narrador detrás de cámara, funciona sí. en ese tipo de película.
Porque es la presentación, el sí. desarrollo y el final del caso.
De hecho, hay muchos
caso.
Grandes directores que han tratado de adentrarse en ese tipo de thriller y han tenido fracaso. Sí. Pero son películas difíciles de hacer.
Muy difíciles.
Sí, difíciles de hacer.
Pregunta, ¿el señor sí. Washington tiene bodrios dentro de su filmografía?
Sí, po.
Por supuesto. Y a eso es lo que iba yo, justamente.
¿El vuelo?
No, para nada, esa película es buena.
¿Sí?
Sí, de hecho tú nominado al Oscar por su actuación.
Pero eso
sí.
no es un gran indicador.
Pero fue. No, pero es Robert Zemeckis, ¿no?
Sí, sí, no, sí. yo no estoy diciendo que sea mala, tampoco sé.
¿Qué es bodrio?
Bodrio es una película muy mala.
Muy mala.
Y aquí tenemos Virtuosity. ¿Ya? Virtuosidad que del año 95, donde actúa con uno de los primeros papeles, donde se vería a un flaco Russell Crowe haciendo de una especie de virus. Cibernético, porque el señor Crowe en esa película es el villano, que justamente es una especie de agente Smith, ¿ya? Entonces el Denzel, que otra vez hace de detective, lo persigue a través de un mundo cibernético. Bastante mala la película, ¿qué quieren que les diga?
De Brett Leonard como director.
No sé.
Sí, no, le digo. Estoy apoyando su dato.
Para... Brett Leonard, tiene razón, muy bien. No sé quién será Brett Leonard, primera vez que me entero de...
¿Y la madre lo conoce, ¿sí? Le puso el nombre.
¿El vuelo le gustó entonces?
A mí me gustó, ¿sí? El vuelo, sí, me gustó. Sí, me gustó bastante.
¿Y usted, don Tejeda?
Una película entretenida, sí, no la encuentro. No es un bodrio.
Ya, sí. Pero tampoco
no
un bodrio.
No, pero tampoco eso.
Bueno, hay unos califican, otros podemos hablar de gusto, si te sí. gustó o no te gustó. Son
no, pero hay que hay películas que son
sí.
Sí, son bodrios absolutos, eso no, sin
pero,
lugar
pero
a dudas.
Igual cuesta encontrarlo en las películas de Denzel Washington. Por lo sí. general sus películas son buenas. Po.
Sí, o sea, son decentes.
Sí. Sí.
La película donde hace de boxeador, ¿cómo se llama? Hurricane.
Hurricane.
Sí, Hurricane.
Esa no la he visto.
Huracán Carter era.
Esa no la
está muy bien hecha.
Sí, está muy bien llevada.
El justiciero me gusta a mí.
Ahí tenemos algo más cercano al bodrio, pero la segunda parte.
No,
de sí. Qualizer.
Yo la segunda no la he visto. La primera.
La primera es sí. buena. Sí.
La primera es muy
de hecho,
emotiva.
La chica que sale en El Justiciero es la misma que hace el personaje en el diario, en el libro de Eli, ¿no?
No.
¿La actriz es
no,
la misma, no?
No,
no
es
la misma.
Es Mila Kunis sí. y en el Equalizer es.
No es la
Chloe
misma.
Grace Moretz. Sí. Moretz ah, la sí. chica de Kick-Ass.
Mila Kunis, qué chica más linda esa.
Sí. ¿Eh?
Es hermosa, hermosa.
Ese sí que no es un error de Matrix.
No, lástima ella no.
Que, es un acierto.
Lástima que conoció primero sí. al señor Kutcher.
En el,
y ellos se conocieron en That 70 Show.
En el 2006 hace dos películas. Una que a mí me fascinó, que es Deja Vu.
Oh, ¿ya? Espectacular. Sí, también Tony Scott.
Sí.
Esa es una muy buena película. Y la otra película que también hizo en el 2006 es Plan Oculto, de Spike Lee.
¿Alguien? Ah, el sí. perfecto.
Sí, exacto.
Ya con Clive Owen.
¿Cuál es la historia de esa?
Un robo a un banco. Él es el detective sí. que está detrás investigando el cuento. Y el plan perfecto para robar un banco.
Es interesante.
Sí. sí.
El ahí donde, planteamiento es
ahí
muy bueno.
Ahí donde actúa que también actuó en John Q, un actor que se murió, uno peladito. ¿Cómo se llama él?
A ver, déjame buscarlo.
Lo vamos a buscar, estamos buscando.
Tic, tic, tic.
La tecnología que no nos
engaña. Rellenen.
Yo voy a decir, justamente iba a aportar que Spike Lee y Denzel Washington han trabajado varias veces juntos. Sí. No solo en Malcolm X. Tienen una larga relación intelectual, ellos son amigos.
Robert Duvall. ¿También actúa en esa o no?
Sí. ¿Murió Robert Duvall?
No, no, sí.
No murió.
¿Cómo que no?
No murió Robert Duvall. No.
¿O sí? Es muy viejo, sí, pero no ha muerto.
No, sí. Bueno, no. Está en El Padrino, no, él es el consejero. No, no murió. Aparte, por la relación que tiene con Argentina, es un enloquecido del tango. Hizo productor ejecutivo de varias películas argentinas. Además es un enloquecido por los caballos. Tiene un pequeño astute en Argentina. Es
somos
un personaje
país
muy
más
particular.
Grande del mundo, ¿viste? Somos el país más grande del mundo.
El mismo Dios.
Ustedes Dios hablan argentino. De Estados Unidos como si fuera su patria. Yo no puedo hablar de mi patria.
Hoy vino regionalista ahora por Hans.
Robert Duvall.
¿No ha Robert muerto?
No. ¿Andaba de parranda?
Me estoy acordando otra película que hizo 60 segundos. ¿Se acuerdan de 60 segundos?
60 segundos no es con Nicolas Cage.
Sí, bueno, pero Robert Duvall trabaja.
Robert Duvall.
Es el mecánico.
Ya nos desviamos ya.
Pero te das cuenta que estamos hablando, sí, de cine. Esta gente te quiere denigrar porque uno ha nacido en otro lugar.
Sí, pues, sí. Bueno, ahora Denzel Washington ha devenido en héroe de acción. Ya lo venía haciendo desde el diario de Ellie y otras películas antes, pero ahora yo diría que está bastante enfocado como Liam Neeson.
Sí.
Ha devenido en héroe de acción maduro. Y eso es. Y además los dos hacen de agentes de la CIA o ex agentes de la CIA. Entonces ahí hay un tema. Además muy actual, que interpreta, ¿no? Hablamos el otro día de cómo las películas de acción son tan buen reflejo de la contingencia política.
Sí. Y Top Guns, esta película de Denzel Washington, marca la pelea que hay entre la CIA, la Armada, todos los poderes fácticos a través de conseguir dinero, no por otra cosa. Son grandes ladrones que lo presenta, porque la película hace simplemente una enunciación y una muestra de cómo es el juego de poder, pero es la actualidad. Si nos ponemos a hablar de la historia con respecto a lo que es la CIA.
¿A quién hace un resumen para que pasemos al siguiente tema? ¿Qué galardones tiene Denzel Washington en su carrera?
Tiene dos Oscar, uno por el actor secundario, que sería el año 89 por Glory, y después el día de entrenamiento por el actor principal. Día de entrenamiento por el actor principal.
Sí.
Donde de hecho.
Con Ethan Hawke. No habíamos hablado suficiente de esa película.
Sí.
Compitió contra Ethan Hawke, él también estuvo nominado.
Sí, ¿se acuerdan? ¿Vieron esa película? ¿Viste esa película?
No
la has visto.
No.
Sí. Está
muy
bien
contada.
Muy bien contada.
Por favor.
Es una joyita, es redondita esa película.
No es ninguna langosta ni una magnolia.
¿No?
No, no, no.
Mira que empiezo a
llegar derechito a ver.
No. Retrata un día en la vida de un policía corrupto y su pupilo. Ay, con eso te la hago toda. Es una película pletórica de acción, tiene muy buen ritmo.
Puede que la haya visto, ¿eh? Pero la vamos a recordar nuevamente.
Es bueno recomendar a veces ver nuevamente alguna película porque algunos detalles se nos pierden.
Sí.
Denzel Washington junto con el señor Will Smith podrían ser los dos afroamericanos quizás con más influencia en Hollywood a esta altura. Sí, como actores, ojo, obviamente igual ahí.
Sí, porque de hecho eso
es cierto.
Iba a concluir yo también, que si vemos la filmografía de Denzel, él tiene re pocas películas que podríamos considerar malas, muy pocas. Están de decente para arriba, pero como director no ha sido tan influyente. De hecho, lo mejor que ha hecho es justamente Barrera, la del 2016, que está basada en esa obra de teatro, pero el tema es que cuando yo la vi, siento que se olvidó un poquito que estaba haciendo cine y copió mucho
de la obra
de teatro.
Escénicamente hablando. Sí.
Le faltan, a mí me da la impresión de que le faltan fundamentos como director todavía a Denzel Washington. No es sentarte en un plató y
tiene ganas, pero
hay que saber igual un poco, hay que conocer teóricamente lo que se está haciendo en el fondo. ¿Ya? Eso.
¿Usted sería un buen director de cine, don César?
Es difícil saberlo.
Sería un déspota.
¿Pues le gustaría probar?
Sí, por supuesto. ¿A quién no? Sí.
A mí me fascina.
¿A quién no? Que ame el cine, me refiero.
¿No haríamos camarón?
No.
¿No?
Camarón.
O Centolla, ¿no?
No. No, sí, pero yo me inclino por esa clase de cine más reflexivo.
Imagínate una película de César, ¿no? Cosecha tardía. La mejor película de César. Filosóficamente hablando.
Y que sería una,
con un nudo,
una autobiografía.
Un nudo narrativo espectacular.
Oye, hablemos un poquito de...
Insisto, yo voy a contratar unos topógrafos. La
de... Oye, el cine también se financia a través de del gobierno, ¿no?
Sí, po.
Sí, hay fondos gubernamentales. Todos los países tienen fondos. Sí. Y algunos países fomentan el cine de otros lugares.
Ahora,
Bélgica, por ejemplo.
¿Y en Argentina?
También.
Sí, po. Ahora, los estados tienden a financiar películas que son... O de artistas precisamente que son más complejos, que de alguna manera tienen un cierto peso intelectual. Entonces no, ahí vais a encontrar en el cine precisamente financiado por el, vais a encontrar las Centollas, la
perfecto.
¿Me entiendes? Sí, po. Los grandes estudios financian obviamente películas que saben que van a llevar mucha gente. Sí, es un negocio y está súper bien.
Yo voy a filmar Caldillo de Congrio porque fue el primer poema que leí de Pablo Neruda.
Oye, chicos, hablemos un poquito del otro tema que traíamos, de
¿sí?
música.
¿Cuál es el otro?
El otro tema es... Y levanta su mano, güey.
Yo no fui.
Seguro que yo no.
Mira, ya no te, se te empezó a secar. Ya no estás más...
No divaguemos más. No divaguemos más. La música, la música
y... el mal.
Sí, vamos a hablar de la... añosa rivalidad entre cine y religión, también lo podríamos ver por ese lado.
La música.
Sí, me recuerdo, al tiro se me viene a la mente cuando el cardenal Medina en Chile orquestó, hizo un tiempo en su apretada agenda de violar niños para... Entre niño y niño, se le ocurrió intervenir y orquestar todo un movimiento para que Iron Maiden no pudiera dar un concierto en Chile.
Año 92.
Exactamente. Y a propósito, leía a Belisario Velasco, un tipo que ha estado, un demócrata cristiano que ha estado, ha participado en tres gobiernos, incluido Bachelet 1. Y él recordaba que cuando fue a hablar, trató de intervenir para que finalmente... El argumento era que la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y se dio cuenta que el cardenal Medina era un experto en heavy metal. Conocía y manejaba, en serio, muchas bandas. Y tenía súper claro cuáles eran satánicas, según él, o cuáles entregaban los valores equivocados a nuestra juventud y cuáles no. Entonces,
y ese era el tema, ¿por qué quería prohibirlo?
Sí, yo creo, a ver, ¿por qué se da esta relación tan ancestral o de oposición entre religión? Me recuerdo también, ¿te acuerdas lo que pasó entre Marilyn Manson y la iglesia protestante en Estados Unidos? Cuéntanos un poquito igual.
Si no me equivoco, eso fue durante la gira de Antichrist Superstar. Del año 96, de ahí tirándonos para el 97. Que claro, él se hicieron huelgas, manifestaciones para que el señor Manson no llegue a la ciudad a hacer sus conciertos.
Oye, dado los resultados de la iglesia al día de hoy, 2019, todo, ¿qué imagen pudieron habernos dado? Porque por último dejaban la duda en esos tiempos, ¿no es cierto? Que la música era satánica,
sí,
que condicionaba tu carácter. Y una serie, o sea, de cosas espantanosas.
Me sorprende el nivel de ignorancia, porque para empezar, la mayoría de las bandas que sí existen, que son satanistas, sí existen, pero no se dejan ver, loco. No son famosas.
No.
¿Cachai? No son famosas, no son de un mainstream. Entonces, es difícil decir, oh, va a venir una banda satánica acá. No, nica, weón. Porque sí, no son conocidas.
Hay mucho paño que cortar respecto a esto. O sea, en Noruega, mira, te voy a contar una historia. En Noruega hubo todo un movimiento de bandas de black metal, ya, que eran abiertamente anticristianas. Algunas eran satanistas y otras eran simplemente querían regresar a sus raíces nórdicas. En el fondo, sí. Politeísmo, ya.
Los vikingos.
Y lo que ellos hicieron fue quemar iglesias. Se quemaron muchas iglesias cristianas en Noruega, algunas eran monumentos nacionales, Y entre medio de esta trifulca, la policía los persiguió, pero no los podían porque contaron con ayuda de muchos de sus seguidores que los encubrían o que derechamente apoyaban también este el proceso de quema de iglesia, hasta que finalmente la rivalidad entre dos líderes de este movimiento, que eran además líderes de sus propias bandas de black metal, terminan con el asesinato de uno de ellos. A ese nivel se llegó.
Era el vocalista de Mayhem.
Sí, ¿no? De Mayhem. Si no sí. En realidad no era el vocalista, era el cerebro, el guitarrista y el fundador.
Guitarrista.
Mira, te voy a contar, esa banda, Mayhem, el primer vocalista que tuvieron, que era un tipo que tenía una depresión horrible, se termina suicidando y la carátula del siguiente disco es las fotos que les tomaron ellos al cadáver. Esa era la onda de estos grupos de black metal, estamos hablando a principios de los 90, y que termina en un asesinato. O sea, y de nuevo, hay harto paño que cortar en esto que tiene que ver, y muchas historias muy sabrosas que tienen que ver con el rock, el mal, el satanismo.
Y aparte, lo que causa en la mente o en el pensamiento de la gente. Hay un documental que tiene un par de años, que se hicieron pruebas en un programa de televisión en Estados Unidos, que ponían, por ejemplo, música de Bach, de Mozart, para incentivar la memoria, y hacían ejercicios de retención de nombres y de respuesta, y decían que eso ayudaba a pensar y a reflexionar. Y después pusieron bandas de rock, sí. Y las bandas de rock daban mayor efectividad en la memoria, en el pensamiento crítico y en la reflexión. No Mozart y no Bach.
Y después ya el tema...
¿Pero bandas de rock pesado o rock clásico?
No, de todo. No es que era un solo. Y rock pesado también.
Después la cuestión se prestó para desviaciones increíbles. Por ejemplo, el caso de Motley Crue, cuando lanza su disco Shout at the Devil, grítale al diablo, y la gente dijeron, su nuevo disco satánico, así en las noticias, güey. El nuevo disco satánico de Motley Crue, grita con el diablo, le mandaron.
Es que el tema de la música y lo diabólico, lo satánico, viene de muy atrás. Lo habíamos comentado fuera de micrófono. Eso nace hasta con los Beatles, con Obladí Oblada, que era como la inversión entre el diablo y la diabla, y esas cosas siempre trataron de llevar al rock o cierto tipo de rock con lo satánico. Y después, ¿qué hizo la iglesia? Tuvo que recurrir al rock para difundir su propia historia. Hoy hay...
no solo con, sí, el rock, acuérdense Chucha, que es una, sí, cantante para niños en el fondo, se hace extremadamente más popular ya de lo que era, porque a algún ocioso se le ocurrió dar vuelta a este famoso cassette y todos lo dábamos
aquí,
vuelta.
Aquí.
¿Quién era? ¡El diablo es magnífico! ¡El diablo es magnífico!
En un cumpleaños lo hicimos nosotros, yo me acuerdo perfecto. Quinto año estaba yo.
Si tú agarrabas un cassette de cualquier tema y lo dabas vuelta, pasaba lo mismo.
Pero ojo, mira, varios lo hicimos, ¿no es cierto?
Sí.
Varios hicimos, sí, eso de dar vuelta al cassette. Pero uno, yo en ese tiempo era joven, era niño todavía, pero todos lo hacíamos.
Ella, la niña.
Pero lo hacíamos con en el fondo la cultura de la iglesia estaba tan metida en Chile a través de la dictadura, tan arraigada, que uno se sentía con... Uno lo hacía y uno tenía miedo, po, que en realidad, ¿qué es lo que pasaba? Entonces uno lo hacía con culpa. Y la culpa es probablemente el a ver cómo podríamos denominarlo, el principal capital, el mejor bien raíz de la Iglesia Católica.
El miedo y la culpa.
La culpa.
Se unían.
Sí.
La Iglesia siempre.
¿Y qué pasa con estas nuevas generaciones que tienen tan poco, que viven tan bien su cuerpo, no tienen rollos con su cuerpo, no tienen rollos con prácticamente con nada? No pescan a la iglesia porque no tienen ese rollo con la culpa, bueno, que teníamos nosotros.
Y los representantes de la iglesia, la historia que ahora se conoce, todavía menos se acerca a la gente.
Se les hizo pesar la cruz ahora.
Sí. Uh-huh. Y yo quería, muchas veces, precisamente, quizás el rollo de la iglesia católica con todas estas bandas de rock era precisamente porque de alguna manera se constituían como una competencia. porque de alguna manera generaban contenido y generaban ciertas líneas de pensamiento que, ¿no es cierto?, y que competían con lo que la iglesia pregonaba, que no era tan terrible tampoco, si al final...
Sí, y ahora tuvieron que crear o darle espacio al rock cristiano. Sí, o sea, porque la música no puede apartarse.
Hay un experto en rock cristiano. ¿Cuándo empieza el rock cristiano?
El rock cristiano empieza a ser mainstream con Petra en el año 68, con el primer disco de Petra. Sí. Son los primeros rockeros que se atreven a hacer esta música. No precisamente, obviamente estamos hablando de una cosa de principio, así que no es para contrarrestar
obviamente.
Lo que se venía diciendo del resto del rock, sino que es solamente para dar un mensaje, lo que ellos sentían desde su corazón. Y ahí le siguen, en los 80 ya se masificó con Stryper, con Guardian.
Y muchos grupos latinoamericanos que son casi desconocidos, que se encargaron de hacer rock cristiano.
¿Cómo se llama este órgano de la iglesia, que la Comisión por la Pureza de la Fe, algo así, que de alguna manera viene a suplantar la Inquisición?
Buen nombre.
Que, de la cual Benedicto XVI fue presidente durante un tiempo. Y ellos elaboraron una lista con bandas que era un anatema escucharlas. Entre ellos está Ozzy Osbourne, Alice Cooper, todas bandas supuestamente satánicas.
No, para nada. Ozzy Osbourne era un gallo cagado en la cabeza nomás, Alice Cooper era teatro.
Y con resistencia a la droga.
y por ejemplo está la famosa anécdota de, efectivamente, Ozzy Osbourne le arrancó la cabeza a una gallina viva, pero él pensó que era un juguete.
Eso fue una paloma.
Una paloma, claro. Y él pensó que era una paloma de juguete. Él jamás pensó, cuando se la entregaron, pensó que era para hacer un show.
El escenario.
Y él jamás pensó, y él cuenta todavía, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido arrancarle la cabeza a una paloma viva. Simplemente yo pensé que era un juego, uno de tantos, como tenía yo esa fama y a mí me gustaba alimentarla. Me pasan esto, yo creo que es un juguete y lo... Y resulta que estaba viva la paloma.
Sí. Yes.
Ozzy Osbourne y sus locuras.
Hacía locuras a propósito, sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama? De antología, cuando se puso a aspirar, ojo, al lado de la piscina, donde se encontró con Motley Crue en un hotel, se puso a aspirar hormigas.
Sale en la película.
Sale en la película también. Después cuando se pone a mear y se toma el pichí, ¡ay, qué horror!
Dijo, siento un hormigueo.
Sí.
Bueno, por algo el cardenal Medina estaba tan enojado.
Ese gallo es lesito nomás, pero satánico. No me hagan reír. Yo soy cristiano, pero por favor, ¿por qué esa necesidad de agrandar las cosas, de hacerlas más graves?
Oye, opuesto.
Tenemos otro famoso episodio entre el rock y el mal, que es la familia Manson, esta famosa agrupación de asesinos seriales.
Y volvemos a los Beatles con eso.
Y volvemos a los Beatles, porque se supone que lo que inspiró, lo que este caballero escuchó, que lo ordenaba de alguna manera asesinar compulsivamente, es la canción Helter Skelter de los Beatles, que es una canción bastante esquizofrénica, donde Paul McCartney grita como loco durante los 6 minutos que dura el tema prácticamente. Es un tema maravilloso desde el punto de vista experimental, sin lugar a dudas.
Claro, el primer tema de heavy metal de la historia es...
Pero es increíble cómo un tipo siente que... y escuchó como un mensaje subliminal las órdenes para asesinar. Y no hay que olvidar la forma en que asesinó a Sharon Tate. Sharon Tate estaba
embarazada.
Y la colgaron del techo con todas sus entrañas hacia afuera. O sea, fue un tema chacal. No sé cuántas puñaladas, fueron como 70, 80 prácticamente. Destrozaron el cuerpo de Sharon Tate y prendieron las peores atrocidades con las personas que estaban en esta fiesta privada ahí. Y de nuevo le hicieron un grueso favor al rock al decir que se habían sentido inspirados por los Beatles o por una determinada canción de los Beatles. Entonces, de nuevo volvemos. Esta ha sido una relación bastante... tiene muchos, muchos detalles bien...
Claro. Bueno, después en los 80, por ejemplo, Metallica en sus inicios también pasó por lo mismo. En Estados Unidos, un muchacho en una carretera hizo parar otro auto y asesinó a la persona que estaba en ese, venía en ese auto cantando No Remorse, que es uno de los temas del primer disco de Metallica. Tuvieron que pasar por juicio, un montón de cosas que al final ellos no tenían ni idea. O sea,
Metallica fue muy atacado igual en su momento. Ahora,
claro, y si tú lees la, bueno, tú leís las letras de Metallica, por ejemplo, en Ride the Lightning, Creeping Death, se trata digamos, de la muerte de los primogénitos en Egipto, ¿cachai? Lo cual ellos también sabían de cosas de bíblicas, las plasmaban en sus letras, pero eran satánicos, weón. Sale.
No, y tampoco se hacían grandes favores. El primer disco de Metallica, por ejemplo, se llamaba Kill Em All, Mátenlos a todos. Entonces, igual había un juego ahí. O sea, también a los rockeros les encantaba. Marketing. Sí, pues, les encantaba provocar esta reacción, sí, pues, entre los conservadores. Aun cuando hoy en día el señor.
¿Qué señor?
El vocalista Metallica, se me fue. James Hetfield. El señor James Hetfield es el más conservador de todos los conservadores. Y acérrimo fan de Donald Trump. Entonces, igual como nos va cambiando la vida.
Sí, bueno, no olvidemos también a propósito de Metallica que el primer guitarrista y compositor de la banda fue Dave Mustaine, que es el líder de Megadeth. Él fue, lo echaron por alcohólico y después Metallica mismo iba a estar en las mismas. Y por ejemplo, ahí tenemos un caso opuesto. Dave Mustaine logró el perdón de sí mismo y logró perdonar a Metallica por este despido, porque justamente también se convirtió al cristianismo a través de... Él es mormón ahora, el Dave Mustaine. Pero eso nadie lo sabe. Entonces, tú hoy día igual te parás allá afuera, decís Megadeth, grupo satánico. ¿Cachai?
¿En qué nos vamos a convertir nosotros?
Yo creo, bueno, por suerte cada vez más esta relación de antagonismo que se da entre el rock y la iglesia, las iglesias.
Sí,
no hablemos de la iglesia católica, sino que de las iglesias. Por suerte cada día esa lucha se está ablandando. Y también van quedando otras cosas como lo que pasó en Noruega, por ejemplo, que eso ya es... utilizando una expresión del rock, eso ya es súper heavy, súper, súper heavy, porque asistimos a la quema de iglesias que eran patrimonio de la humanidad, iglesias medievales, fueron alrededor casi 30 iglesias que fueron quemadas en un periodo de como 3 años, asesinatos de por medio, y todo en un movimiento muy profundamente anticristiano. Entonces, de alguna manera, cuando se presiona por un lado... también tenemos la respuesta del otro y de alguna forma asalienta a grupos que tienden a radicalizarse. Y ahí queda la escoba.
Bueno, ejemplos tenemos hasta aquí, sin ser tan graves, de los extremos de la derecha y de la izquierda, que siempre la culpa la tiene el otro y siempre se hacen cosas en contra de, no a favor de la gente.
No hay que olvidar que aquí, por ejemplo, en Chile hubo un movimiento profundamente anticristiano entre algunas etnias que también quemaron iglesias.
Sí.
Sí, ojo. ¿Por qué? Porque se ve al cristianismo como uno de los tantos aparatos de opresión y de intentar destruir la cultura propia. Entonces, de nuevo, finalmente después las iglesias van y dicen, pero nosotros somos víctimas. No son tan víctimas cuando vemos estos ejemplos.
Busquemos en la historia propia.
Sí,
aquí han pasado muchas cosas. Desde la llegada de los españoles en adelante, ¿cuántas cosas se hicieron? No solamente acá.
¿Cuántas botellas se abrieron, no? Bien, llegamos.
Era una misión.
Así es, llegamos al final del programa del día de hoy. Un saludo, don César.
Para todos los que nos escuchan.
Don Claudio,
sí,
lo mismo,
todos los que nos descargan.
Sí, porque nos escuchan en muchos países y eso es muy interesante.
Oye, ya se viene el pulso cultural de la película de Elton John.
Rocket Man.
Así que atento a eso también. Bien,
yo pensé que iba a decir, ya se viene pulso cultural la película.
¿Por qué no?
Todavía no.
Mi amigo pulso cultural, no. Todavía no.
Mientras no me interprete Felipe Brown a mí o Álvaro Morales, sí. Estoy bien.
Estamos pensando en ello.
Ya, nos vemos.
Chau.